música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, otro martes por la tarde, aquí en Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa y esta tarde tenemos el lujo de tener a Joaquín Fargas, un artista multidisciplinario, podríamos decir, ingeniero de profesión, ambientalista de espíritu, un hombre casi renacentista, pero del siglo XXI. Bienvenido, Joaquín.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, un placer, Verónica, poder participar del programa de ustedes y bueno, un saludo a tu querida audiencia.
Joaquín, sos un artista, pero tu obra está atravesada por la ciencia, por la tecnología, por tu mirada de ingeniero industrial, y yo me pregunto en qué momento de tu vida, ¿sí?, te diste cuenta que experimentar, buscar respuestas, tratar de averiguar cómo funcionaba el mundo, era lo tuyo.
Wow, esa es una super pregunta. Bueno, yo tengo muchas experiencias de chico, ¿no? O sea, de chico yo quise cargar una pila, una batería, ¿no? Y como se iba la energía, yo dije, bueno, energía, si se fue la energía, yo puedo reponer esa energía, y la chufé a 220 volts y saltó toda la instalación eléctrica de mi casa, ¿no? Obviamente. Y bueno, no había ahí disyuntores, termomagnéticas, nada, saltaron los fusibles, fue un caos. Y bueno, después volví a repetir con otra experiencia eso y ya ahí empezaron a tener un poco más de control sobre mis acciones, ¿no? Me empezaron a cortar todas las posibilidades de hacer experiencias en mi casa, ¿no?
Tus padres.
Sí, mi padre me tenía ahí, tenía miedo por la casa y por mi persona, ¿no? Pero siempre, digamos, estuvo esa curiosidad que estaban esas cosas prácticas de lo que me rodeaba, y también curiosidad por aquellas cosas que, digamos, tenían casi un concepto filosófico en esos momentos, ¿no? Y me acuerdo, tenía 10 años y yo tiraba un autito contra la pared, vi que el autito rebotaba. Y yo dije, si yo lo acerco como para a la mitad de la distancia que quedó de la pared, va a estar más cerca. Si yo lo vuelvo a acercar a la mitad de esa distancia, va a estar más cerca. Y así, sucesivamente, yo lo iba acercando a la mitad de la mitad, y el auto nunca tocaba la pared. Y me quedé con esa idea, y cuando ya después estudié cálculo diferencial, entendí lo que era el concepto de límite, que algo, digamos, podía tener infinitas veces recién para llegar a tocarse en ese caso, ¿no? O sea, yo lo dividía siempre por dos y nunca llegaba. Entonces es un concepto filosófico. Después, cuando empecé con las matemáticas, ahí me quedé con toda la filosofía de las matemáticas también, que muchos piensan que la matemática es dura y que si uno va a estudiar filosofía no tiene por qué estudiar matemáticas, y si va a estudiar matemáticas no tiene por qué estudiar filosofía. De ahí que viene toda esa conexión, esa multidisciplinariedad, como decías, que me engancha con todas las cosas que me rodean, ¿no?
Te definí como un hombre renacentista del siglo XXI porque obviamente te atraviesa la tecnología y la ciencia, pero en el Renacimiento el arte, la ciencia, la mecánica en aquel momento fueron claves, fueron motores también de sueños utópicos, el helicóptero, el submarino, todos esos diseños que siglos después se vieron realizados. ¿Vos creés en las utopías?
Bueno, yo creo que me interesa mucho el concepto de la utopía, ¿no? La utopía es intentar algo que sabemos que hoy de alguna forma en apariencia es imposible, ¿no? Por eso yo tengo un proyecto que se llama Proyecto Utopía y que tiene que ver con eso, con decir, bueno, a ver, cuál es nuestra utopía, vamos a intentarla, ¿no? Desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, tenemos que intentar esas utopías. Y yo siempre digo, bueno, ojalá nunca alcancemos la utopía, porque si alcanzáramos la utopía sería como que ya nuestra vida pierde el sentido, tenemos todo. ¿Y para qué queremos tener todo si no deseamos nada después porque ya lo tenemos, ¿no? O sea, bueno, ahí es donde esa es mi idea que yo tengo de la utopía, ¿no?
Ese horizonte que cada vez que avanzamos en el camino se vuelve a correr.
Exactamente, siempre está ahí, es como esa zanahoria, ¿no?, que se nos corre. Pero bueno, ¿quién no quiere un mundo utópico, aunque sea en parte, ¿no?, y no que nuestro futuro sea distópico?
¿La ciencia plantea utopías y el arte las realiza?
Bueno, el arte tiene la capacidad de poder imaginar lo que sea, ¿no? O sea, siempre yo digo, la diferencia que hay entre el arte y lo que es la ciencia, lo que es la tecnología, es esa posibilidad de dar rienda suelta a la imaginación sin esperar un resultado concreto. Y eso a mí, por ejemplo, me remite a una... Yo tenía una entrevista, un encuentro entre una ingeniera de diseño industrial, Patricia Marino, que estaba... una ingeniera de diseño textil, perdón, que estaba en el INTI y también daba clases en AUTEN, y cuando yo fui con una idea muy loca de la ropa, la vestimenta como una segunda conciencia, ella me dijo, bueno, ¿por qué no tenés una reunión con unos ingenieros de microelectrónica? Y yo tengo la reunión con los ingenieros querían resultados concretos y las cosas eran como así muy, con mucha exactitud, y este era un proyecto absolutamente volado, filosófico, y ante la preocupación de los ingenieros electrónicos, estos tremendamente así pensantes dentro de la caja, la ingeniera le dijo, bueno, miren, no se preocupen, porque esto es arte, se pueden equivocar y nadie les va a decir nada. Entonces es como que esa exactitud a veces que necesitamos en la ciencia, porque es importante, si yo voy a operar a alguien, soy un neurocirujano, mi error le cuesta la vida a alguien, ¿no? Lo bueno es que acá, como uno tiene esa, está distendido, puede hacer ese juego en el arte, en donde no necesariamente está la vida de otro involucrado, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que tiene esa mayor libertad la parte artística para plantearse esas utopías y poder volar, digamos, así, hacia horizontes que no nos podemos imaginar. Ahora, si nosotros no tenemos esa utopía o la creatividad en la ciencia, en la tecnología, tampoco avanzamos, ¿no? Imaginarse la posibilidad de llevar a un hombre a Marte y decir hoy es imposible. Bueno, pero tenemos que hacer todo lo posible para que eso suceda en algún momento. Más allá de las discusiones que pueda haber de tipo... o sea, ambiental, social, de para qué vamos a buscar ir a otro planeta si tenemos tantos problemas en el nuestro actualmente, ¿no?
Inclusive a veces llegar al segundo te permite resolver lo primero, ¿no?
Exactamente, sí. Yo creo que de eso se trata, ¿no? De no ponernos límites y no decir no vamos a hacer esta tarea porque... no tenemos resuelto el hambre en el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de ser, digamos, solidarios, tratar de proponer acciones que puedan ser una mejora para la calidad de vida de todos en el planeta, pero sin dejar de contemplar esas, volvemos al tema, ¿no? A esas utopías.
Vos tenés nietos, ¿no, Joaquín?
Tengo 4 nietos, sí, 4 nietos.
¿Sabes por qué te digo esto? Porque estás hablando de aprender del error, ¿no? Que es un concepto tan actual, sobre todo en el campo de la innovación. Y yo pensaba, se requiere de una capacidad que conjugue la mirada crítica, pero también del trabajo colaborativo, en un mundo en que hoy casi te diría lo que prima es el individualismo y las miradas únicas, ¿no? Polarizadas. ¿Estamos educando para la innovación, acaso?
Yo ahí siento un poco, tratando de ver la parte buena, ¿no? O sea, yo trabajo también sobre las problemáticas que hay en el mundo, tanto la problemática ambiental, el riesgo de una conflagración nuclear. Son todos temas que yo trato en mi discurso, pero también tengo mi parte, digamos. Ese planteo tiene que ver con un planteo para ver la parte buena. O sea, yo creo que hoy hay más acciones colaborativas probablemente que en el siglo pasado, ¿no? Nosotros nos encontramos si tiene que reparar algo, tiene algún problema que no tiene, la computadora tiene una falla o simplemente quiere arreglar el lavarropas, va a encontrar un tutorial que alguien lo puso sin esperar nada a cambio, tal vez un like o algo que es muy importante, pero sin que haya un recurso de dinero ahí de por medio. Entonces eso ya habla de una soltar un poco ese conocimiento para compartirlo con otros. También nos encontramos que muchos programas de computación tienen disponible una cantidad de información de librerías, como se denomina el término que se utiliza cuando uno necesita algo específico de un programa, en donde todo el mundo va poniendo esa información y la deja a disposición de todos, ¿no? Es tan conocido open source, tanto en lo que es open hardware y open software, ¿no? Todo lo que permite que podamos compartir y colaborar. Algo que no se daba anteriormente, ¿no? O sea, había como un celo muy grande por lo que es el copyright y por todas esas cosas que hoy nos presentan como un futuro diferente, probablemente un futuro más colaborativo y más solidario. O sea, yo creo en eso y lo veo con mis nietos, ya que sacaste el tema, también cómo es la forma del juego, ¿no? Ya no juegan solos, juegan colaborativamente, o sea, en la computadora. Entonces eso es importante, porque también en muchos casos hay proyectos que no son solamente para ganar el primer premio, sino es para resolver algo en conjunto. Y yo creo que eso es algo interesante de cómo se puede presentar el futuro, un futuro mucho más colaborativo.
¿Vos crees que en la escuela hoy se trata que los chicos tengan pensamiento crítico, que piensen fuera de la caja, o todavía estamos con el pensamiento académico tradicional que de alguna manera limita este experimentar, ¿no? Que salten los tapones, como hiciste vos alguna vez.
No, yo creo que todavía falta porque, digamos, hay que cambiar la cabeza, hay que cambiar, digamos, todo el sistema. Todavía nosotros estamos con un sistema donde yo recuerdo que un ministro francés, cuando arranca todo este sistema de educación así totalmente enciclopédico y envasado, se jactaba de que en ese preciso instante en todas las escuelas de Francia estaban dictando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces claro. eso hoy es un horror, pero es lo que estamos utilizando en todo el mundo, porque hemos copiado ese sistema en todo el mundo. Recién ahora empieza una evolución y ojalá se dé rápido. O sea, yo por ejemplo, cuando daba arte y tecnología, que di durante 10 años en la Universidad Maimónides, le dije, esta materia se podría llamar sentido común, porque era aprender a pensar, tener ese pensamiento crítico. Si yo tengo que resolver un problema, ¿cuáles son las herramientas que tengo a mi alrededor? ¿Dónde están? Por ahí la herramienta está en la ferretería, está en el kiosco, está en el supermercado, y yo tengo esa herramienta y puedo resolver algo con los recursos que tengo ahí, y no esperar que venga todo un formato absolutamente exacto. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que venir todo un nuevo formato de educación basado en esa parte práctica. Yo me imaginaba una escuela que no tenga sede prácticamente física, ¿no? Que fuera como no sé, el school bus. O sea, todos los días tenemos un ómnibus que nos espera y nos lleva a un destino diferente donde vamos a tener un contacto con una realidad diferente, con ya sea una fábrica donde producen algo, simplemente una plaza donde nos vamos a encontrar a pensar y bueno, y sí tener un espacio después donde compartir todo ese conocimiento y esas experiencias adquiridas para poder construir nuestro propio conocimiento, ¿no? porque si no nos convertimos en una fuente de información, información que no nos sirve si no tenemos nosotros la capacidad para transformar esa información en conocimiento, que es lo que realmente nos sirve y produce un cambio en nosotros mismos y en la sociedad.
¿Te consideras un explorador a partir de esto que estás contando, cómo concebís la educación? ¿Sos un explorador de la vida?
Y absolutamente, ¿no? O sea, creo que son muy pocos campos los que he dejado de explorar y que me gustaría, ¿no? O sea, a veces estaba pensando, por ejemplo, un campo como la medicina, que me es ignoto prácticamente, es algo que me gustaría aún explorar. Obviamente no me dan los tiempos de por todas las actividades que tengo, pero constantemente me gusta explorar. Y prácticamente todo lo que estaba más o menos a mi alcance, lo fui haciendo. Por ejemplo, no sé, me convertí en piloto de avión también.
¡Ay, qué divertido!
Sí, hice todos los cursos de navegación a vela, o sea, de timonel, patrón, piloto, todo, digamos, me gusta. Fui radioaficionado también, estudio guitarra, piano, qué sé yo, todo. Ahora estoy estudiando chino también, por ejemplo. Es como que hay un mundo ahí muy interesante para explorar y que no termina nunca, ¿no? Y me parece que eso está, pero buenísimo. Yo digo, es como que todos los días a la mañana me abren las puertas de la juguetería, ¿no? Tengo 10 años y me dicen, bueno, agarra lo que quieras, ¿no? Entonces ahí me encuentro con un problema, porque digo, bueno, ¿qué elijo? En ese proceso de elección hay un proceso también de estrés. Si yo tengo algo de estrés es porque me aparecen tantas oportunidades que digamos, me asombran y me disparan esa ambición, ¿no? Una ambición que no tiene que ver con recursos dinerarios o lo que sea, sino ese interés por hacer cosas y por explorar el mundo que está ahí, ¿no? Está ahí el mundo, siempre listo para que uno pueda ejercer su curiosidad y su interés. Y ahí está la aventura, ¿no? La aventura que a veces es salir de ese lugar cómodo en donde todos estamos, en esa caja que a veces nos resulta con cierta comodidad digamos, desarrollar nuestra existencia, cuando hay algo que tenemos que salir y vamos a tener un esfuerzo también, no solo físico, a veces en aventura, sino que pone a prueba nuestro intelecto y nuestra capacidad psicológica, ¿no?
Así es, y nos cuestiona, por supuesto, nos interpela cada día. Vamos a hacer un pequeño corte musical, Joaquín, y cuando volvemos vamos a seguir explorando un poco más tu trayectoria, tu vida y tus propuestas.
Thank you.
Estamos de vuelta aquí en Radio Cultura con Joaquín Fargas, un hombre que ha combinado arte, ciencia y tecnología de una manera impecable, pero al mismo tiempo siempre con un planteo filosófico y también ambientalista. ¿Por qué no tocamos un poquito, Joaquín, esta inquietud por el planeta, por los recursos, generar conciencia?
Bueno, yo creo que todos son procesos, ¿no? O sea, yo creo que el tema ambiental fue lo último que me tocó a mí. O sea, yo vengo de una educación, obviamente de hace muchos años, en donde el tema ambiental no era contemplado, o sea que nunca se tenía en cuenta el tema de los recursos del planeta y el impacto que estábamos produciendo. A veces a mí me preguntan cuándo fue que a mí se me ocurrió, o si siempre fui ambientalista. Y digo, yo no, yo era como Mr. Burns de los Simpsons, el que tenía la planta nuclear y buscaba un lugar donde dejar los desechos tóxicos para no tenerlos cerca, ¿no? Y después aparecía, obviamente, ese lago polucionado con peces con tres ojos, mutantes y todo lo demás. Bueno, ese era yo. No es que un día hubo un clic, sino que fue un proceso donde yo me di cuenta que obviamente había una problemática importante en el planeta. Todavía de eso no se hablaba. Y ahí empecé a trabajar y todos mis proyectos que tenían que ver con divulgación de la ciencia empezaron a tener siempre una fuerte impronta ambiental, como ser el uso de la energía solar, la energía eólica, y a partir de ahí empecé a utilizar, digamos, todos los medios que estaban a mi alcance y encontré también en el arte la capacidad de, un nuevo canal con una nueva audiencia probablemente, y con un nuevo formato de poder transmitir el mensaje, un formato no tan exacto, más poético, y sobre todo que nos lleve a pensar, a hacernos pensar con respecto a cómo funciona nuestro ecosistema, cómo funciona el planeta, y cuáles son los riesgos que tiene, cómo podemos hacer para mejorar, garantizarle de alguna forma un futuro a las próximas generaciones, ¿no?
Hay algunos elementos simbólicos, como los molinos, por ejemplo, que se repiten. ¿Por qué elegiste la figura del molino?
Bueno, hay varias cosas, ¿no? O sea, primero, me gustó el viento. Yo empiezo con algunas esculturas eólicas hacia allá, hacia el 2000, cuando empiezo a trabajar un poco ya más firmemente el tema del arte, la ciencia y la tecnología, y tenían un formato que no era un formato de un molino prácticamente. Pero después empiezo a rescatar la figura del molino porque me parece como muy emblemática, y con ese formato de molino instalo tres molinos en Antártida con el objeto de enfriar el glaciar Buenos Aires, que está ahí al lado de la base Esperanza, la base argentina Esperanza en Antártida. Entonces, esos tres molinos que trataban de enfriar el glaciar forman parte de ese proyecto Utopía, proyecto que, digamos, dice, bueno, podemos enfriar el glaciar con tres molinos, hoy es imposible, pero no sabemos si en el futuro no va a haber algún desarrollo de geoingeniería que pueda manejar acciones, actividades en el planeta a escala y que puedan producir un cambio. Entonces, esos tres molinos se llaman Don Quijote contra el cambio climático. Entonces, ¿qué representa eso? ¿Por qué los molinos? Bueno, porque Don Quijote luchó en esa región de La Mancha contra esos molinos pensando que eran seres alienígenas. Es una tarea imposible. Y bueno, somos nosotros los que a veces encaramos tareas que nos, en apariencia nos parecen imposibles, pero que de alguna forma hay que hacerlo. Y de ahí surgió todo este tema de los molinos. Y después, bueno, en la instalación que hemos inaugurado el sábado pasado en el Museo Pueyrredón, ahí vuelve a venir la figura del molino, en este caso conectando un poco nuestro presente, en donde el molino se desarrolla, o sea, a partir de finales del siglo XIX, principios del XX más o menos, ahí aparece con fuerza ese sistema tecnológico muy simple a los ojos de hoy, pero muy interesante en ese momento, que era poder mover el agua de alguna forma, sacarla de un pozo, trasladarla, utilizando la energía del viento. El viento que se había utilizado, pero que ahora cobraba fuerza por esa posibilidad tecnológica de simplificarlo, y poder ponerlos en cada rincón del campo, como los podemos ver cuando recorremos nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Pero lo interesante es que eso sigue estando hoy y conecta, digamos, este presente con el futuro, porque ya en todo el mundo se está desarrollando muchísimo la energía eólica, y es volver a utilizar esa fuerza de la naturaleza para producir energía de una forma, digamos, de bajo impacto ambiental. Entonces, bueno, yo creo que el molino tiene esa relevancia, y por esa razón me interesa poder trabajar con lo que es con la energía del viento, y en este caso con este formato de molino que tanto representa para nosotros.
¿Por qué no nos contás? Voy a apelar a tu poética desde la radio, contar algo que es visual, ¿no? Pero vimos expuestas antes de la pandemia esferas en algún momento que son como terrarios que están a su vez impactando el tránsito de la gente en lo que es la esfera pública, ¿no?
Sí, digamos, yo voy a tratar de resumir, o sea, el proyecto se llama Proyecto Biosfera. Primero, ¿por qué se llama Proyecto Biosfera? Porque ¿qué es la biosfera en nuestro planeta, ¿no? La biosfera es esa delicada capa, tenue capa que cubre todo el planeta, casi despreciable con respecto a lo que es las dimensiones de la Tierra, que es donde se desarrolla la vida, que incluye los mares, incluye la Tierra, incluye parte de la atmósfera. Entonces esto se llama Proyecto Biosfera porque yo lo que hago es colocar un ecosistema, encerrarlo en una esfera y dejar que se desarrolle ahí libremente. Entonces, las preguntas cuando alguien ve esa esfera con plantas, porque están visibles las plantas y por ahí algunos pequeños organismos que están al alcance de nuestra vista, la pregunta que nos hacemos es ¿de dónde sale el oxígeno para que ese ecosistema pueda sobrevivir? Entonces yo no contesto la pregunta directamente, sino digo, bueno, si nosotros fuéramos gigantes y estuviéramos mirando la Tierra desde el exterior, o sea, mirando nuestra propia biosfera, las preguntas serían las mismas. ¿De dónde sale el oxígeno que necesitan esas personas que están ahí, esos seres, esos animales, esas plantas que están ahí adentro? ¿Cómo hacen para sobrevivir? Y las respuestas son las mismas que en estas pequeñas esferas, que en una escala infinitesimal representan nuestro planeta. O sea, todo ecosistema, todo sistema cíclico necesita de energía. Y la energía que nosotros necesitamos para la vida y que necesitan esas esferas es la energía de la luz. La luz que puede ser una luz artificial si está en un interior, como es el caso de la estación del subte Correo Central Buenos Aires, o si está en un espacio exterior, cualquier planta utiliza la energía del sol. ¿Y qué hace con esa energía del sol? Produce su propio alimento a partir de los nutrientes que toma de la Tierra. Y en ese proceso toma dióxido de carbono del medio ambiente y devuelve oxígeno, que es vital para que el resto de los organismos, sobre todo organismos animales como nosotros o algunos microorganismos, utilicen ese oxígeno para vivir. Entonces ahí se producen dentro de esa esfera todos los ciclos que hay. El ciclo del agua, porque el agua se evapora por el calor, por la luz y vuelve a precipitarse como si fuera la propia tierra, manteniendo siempre la cantidad como pasa en la tierra. Pues nosotros no tenemos nadie que venga del exterior y nos riegue nuestro planeta, y no tenemos nadie que nos conecte con un tubo de oxígeno para poder respirar. O sea que dependemos de todos los recursos que tenemos acá. Y de esa forma, esas esferas, al verlas tan cerca y comprender cómo es el funcionamiento, nos lleva a pensar en la fragilidad de ese ecosistema que está ahí. Y en última instancia nos lleva a pensar en la fragilidad de nuestro planeta, el cual debemos cuidar cuando nosotros estamos haciendo uso de él como si fuera inagotable y absolutamente imposible de impactar sobre él. Pero bueno, la realidad es que somos muchos, somos 7.500 millones de seres humanos que todos los días peleamos por nuestros recursos e impactamos en este planeta, y el planeta hoy se está dando cuenta que estamos aquí presentes después de 4.500 millones de años de existencia, ¿no?
Aunque se viene durante décadas reflexionando sobre el tema, tenemos que llegar a este límite como los chicos, ¿no? Al límite de ya tener los días contados. Cuando comenzaste con el bioarte, ¿fue una forma también de comunicar tus inquietudes científicas o fue una necesidad personal? ¿Sentías que tenías que decir eso?
Bueno, yo creo que sí, o sea, yo voy sintiendo, y obviamente cuando aparece la oportunidad ahí se aplica, ¿no? O sea, yo por ejemplo en este proceso de comprensión de cómo funciona el planeta y cuál es la situación, me encuentro, bueno, obviamente lo primero que aparece es el tema del cambio climático, ¿no? Pues tenemos varias temáticas ambientales que son acuciantes. Bueno, aparece el cambio climático, como el cambio climático todos estamos de acuerdo que algo hay que hacer, bueno, por lo menos nos sirve discursivamente. Pero dentro de todo lo que es la sustentabilidad, cuando se habla de sustentabilidad, se habla de muchos temas, ¿no? Y uno de los temas que no se habla es la superpoblación. Entonces yo me he dado cuenta que digo, ¿por qué no se habla de la superpoblación? Claro, porque no le resulta cómodo a nadie. Va un político a hablar de superpoblación y arriesgarse a tomar el tema y que lo ataquen, que está hablando por ahí, van a decir que está hablando de control de la natalidad o que está con un tema social que va a limitar la posibilidad de que alguien se pueda desarrollar o darle algún tipo de ayuda para la crianza de sus hijos, para, digamos, tratar de desalentar el desarrollo de la vida. ¡Wow! ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer los medios? No, entonces yo dije, bueno, creo que llegó el momento en que el arte tiene que hacer algo por eso, y estoy pensando algunas obras que tienen que ver con la superpoblación. Esto es un proceso de simple observación. Yo hice una obra en el 2008 para el espacio Fundación Telefónica, hace mucho tiempo, se llamaba Crédito Ambiental. Es una obra que está sumamente vigente en los conceptos. Y había un planiferio que tenía 7 gigapíxeles, que serán 7 gigapíxeles, sería 7.000 millones de píxeles, donde cada píxel representaba una de las personas, uno de los habitantes del planeta. Eso fue en el 2008. 10 años más tarde, en el 2018, hice un revival de esa obra, y resulta que ya no eran 7.000 millones de píxeles, eran 7.500 millones de píxeles. O sea que había aumentado la población mundial 500 millones en 10 años. Había aumentado más la población del mundo, más que toda la población de Europa. O sea, claro, algo increíble. Entonces, claro, nos encontramos que ese tema hay que tratarlo. Y lo tengo que tratar del arte, aunque no sea algo tan naive, porque siempre atacamos lo naive porque nos resulta interesante, cómodo, estamos todos de acuerdo, pero si empezamos a atacar esos temas, nos vamos a encontrar con muchas cuestiones así en contra, muchas reacciones, pero en algún momento lo tenemos que hacer, porque por más que nosotros estemos siempre desarrollando nuevas tecnologías para tener más alimentos, más recursos para alimentar más cantidad de gente, nos encontramos con limitaciones y con situaciones complejas, ¿no? Y ni qué hablar si entramos a tocar el tema de la inequidad y todo, etcétera, etcétera. Pero por más que el mundo fuera absolutamente equitativo, si hoy aplicáramos esa equidad y decir, bueno, todos deberíamos consumir como Estados Unidos porque tenemos el derecho a desarrollarnos, el planeta no sé cuánto duraría. Si ya tiene los días contados, ahí tendría los segundos contados, ¿no? Y nos encontramos con toda esta cuestión filosófica, porque los países que no se han desarrollado dicen, nosotros tenemos derecho a desarrollarnos, no nos pidan a nosotros que hagamos el esfuerzo. Entonces, los que ya se desarrollaron dicen, bueno, nosotros cometimos la macana, pero ¿cómo hacemos? O sea, estamos en un tema que es complejo, pero bueno, de alguna forma estoy pensando algunas obras más drásticas, de alguna forma, para hacer un planteo que esa toma de conciencia sea más real, ¿no? Yo creo que ahí hay que tener una visión de futuro. ¿Qué futuro le estamos dejando nosotros a las próximas generaciones?
Siempre dejas preguntas inquietantes, ¿no? Y hablas del futuro, de qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero también te planteas si podemos dejar un bebé a cargo de un robot. ¿Qué lugar ocupa la robótica en tu expresión artística? Y este planteo de la nanny bot, un bebé en brazos de una máquina, ¿no?
Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque la robótica de Nannybot, la nana robótica, ¿no? Lo planteo como un concepto de esa provocación que produce ver a un robot cuidando un bebé humano, porque la realidad es que hicimos una performance con un bebé humano, la grabamos, En esos momentos se hizo la presentación en el Centro Cultural San Martín antes de que la obra partiera hacia Europa, hacia Austria. Pero el objetivo era, ¿qué pasa cuando uno ve un bebé así, ¿no? Manejado por un robot? Entonces, cuando yo presento Robotica, la presento con informaciones del día relacionadas con temas ambientales y temas de justamente estos riesgos nucleares, que son los dos temas que amenazan a nosotros, a la propia civilización humana. Entonces, me acuerdo el día que la presenté, se estaban produciendo los incendios de bosques en el Amazonas, y ahí mostré las imágenes de qué era lo que estábamos haciendo nosotros con el planeta, ¿no? Y después mostré también unas imágenes relacionadas de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que mostraba un supermisil, diciendo que con ese misil estaba en condiciones de alcanzar con ojivas nucleares a cualquier punto del planeta, ¿no? Y vos decías, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿estamos en condiciones nosotros de garantizar la supervivencia de nuestra especie? Esa es la pregunta, ¿no? Y después, la segunda pregunta era si estamos dispuestos a delegar en una inteligencia artificial el futuro de nuestro planeta, el futuro nuestro, ¿no? Y claro, ahí se genera toda una discusión controversial, ¿no? Y una tercera aseveración es, ¿y qué pasaría si esa inteligencia artificial, si nosotros le decimos, bueno, como objetivo garantizar la supervivencia de la especie, tiene que tomar decisiones de terminar con parte de la población para garantizar la supervivencia del resto, ¿no? Entonces, ¿cuánto nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso, ¿no? A delegar en esa inteligencia artificial. Bueno, Robotica representa eso, ¿no? Ese cuidado de nosotros a través de un dispositivo. Y también Robotica, de alguna forma, mira así muy hacia el futuro, en donde dice, bueno, tal vez Robotica se convierta en un arca galáctica, llevando embriones en su seno a distintos rincones del universo, buscando un lugar donde desarrollar la vida humana para garantizar la supervivencia de nuestra especie. Bueno, son muchas preguntas y muchos cuestionamientos, ¿no?
Vamos a seguir haciéndonos preguntas y a pedirte que nos cuentes, después de este corte, Joaquín, ¿qué es esto de un mundo sin canillas y dónde te podemos encontrar? estamos de vuelta por Radio Cultura, estos nuevos hemisferios, junto a Joaquín Fargas, artista multidisciplinario, ciencia, arte, tecnología, todo conjugado. Ahora nos contaba Joaquín de tu molino en la Quinta Pueyrredón, en el municipio de San Isidro. ¿Qué es lo que acabas de inaugurar ahí y cuándo te podemos encontrar?
Bueno, perfecto. Ahí, digamos, hay una muestra que desarrollamos en conjunto con todo el equipo ahí del Museo Pueyrredón, juntamente con Eleonora Jauregui Berri, con Cecilia Lebrero y todo el resto del equipo. Y había una inquietud que tenía que ver que todo el mundo iba al museo, por ejemplo, y miraba el aljibe que está ahí, un aljibe que está en un patio de naranjos, lindísimo, espectacular, que nos remite bien a esa época, digamos, a donde surgía la patria, la república, ¿no? Y bueno, la gente se preguntaba qué es el aljibe, para qué servía, cómo lo utilizaban. Entonces la idea era rescatar todo el concepto de cómo funcionaba el agua ahí en esos momentos en donde no había canillas, ¿no? En donde había un jawel, que era un espacio donde se tomaba el agua de un pozo utilizando la fuerza de un caballo, ese aljibe que recolectaba el agua de la lluvia, y ese molino que de alguna forma ya aparece tardíamente en esa quinta como un elemento para ayudar en manipular el agua u obtenerla. Entonces, bueno, ahí se desarrolla un proyecto que fue todo un proceso muy interesante, un proceso de ida y vuelta muy largo, en donde terminamos armando una suerte de máquina de hacer llover para mostrar cómo el agua circula y se vuelve a recolectar en un aljibe, y se utiliza fundamentalmente para uso humano. También tenemos unos juegos de poleas para ver cómo era la fuerza de un caballo, equivalente a la, contrastándola con la fuerza humana, para poder levantar esos baldes inmensos de agua para ponerlos en un estanque, en todo ese jawel que nos permitía después utilizar ese agua para consumo de los animales, para la bebida de los animales y también para digamos, el uso humano, ¿no? Y después el molino, que, como yo comentaba antes, representa un poco ese futuro, ¿no? Es un molino de bambú, realizado en bambú, porque en todo ese camino ahí hacia la orilla del río, esa barranca, todo ese sendero de las lavanderas está lleno de cañas, distintos tipos de cañas, donde hay bambú, y bueno, de alguna forma el bambú emula, digamos, la existencia de esa vegetación ahí, y de alguna forma es algo que nos conecta con la naturaleza y con algo sustentable, como es el cultivo del bambú, que rápidamente puede ser utilizado y genera y se regenera constantemente. Y bueno, finaliza con una biosfera que de alguna forma resume toda esa temática del agua, porque estamos inmersos en un ecosistema en donde el agua es vital. Bueno, eso está hoy disponible para ver. Habría que consultar siempre los horarios del Museo Pueyrredón, pero en principio está los fines de semana abiertos de 14 a 18. También hay visitas escolares y todo. Y bueno, yo estoy trabajando siempre esta semana, o sea, eso se inauguró el sábado y esta semana ya tenemos lo que es Arce Electrónica, que es un evento. Arce Electrónica es la meca del arte tecnológico, se ha transformado en lo que es arte, tecnología y sociedad. Me gustó que agregaran la palabra sociedad ya hace un par de años. Y ahí estamos trabajando con varios proyectos. El jueves hacemos una performance. Es una performance interactiva donde la gente puede bajar en una aplicación y puede mandar unas palabras a la madre tierra y al universo. Esta performance se llama Pulsar la Tierra y se toma la Tierra como un ser vivo que tiene 4.500 millones de años. Y nos va llevando por distintas instancias, desde el Big Bang hasta, digamos, nuestra época, y también la posibilidad de mandar esos mensajes al universo, o sea que vamos siempre hacia allá, o sea, abarcando todo, ¿no? O sea, el universo es nuestro lugar de juego, y ahí estamos. Esta performance se hace con Puerto Rico, porque el proyecto lo inicié con Puerto Rico, por una necesidad de mostrar los terremotos que se estaban produciendo ahí. Y tomamos ese pulso de la Tierra, que son sus terremotos y todos esos movimientos telúricos y la energía geotérmica y todo, las formas que nos expresa constantemente la Tierra, ¿no? Y bueno, la idea es poder mostrarlo un poco. Vamos a hacer un streaming a todo el mundo Ars Electrónica tiene 87 locaciones en estos momentos en el mundo que van a estar conectadas a partir del miércoles, pero esto va a ser el jueves, y nosotros somos una parte de ella en lo que se denomina el Garden Buenos Aires. El Garden Buenos Aires va a estar el pulso de la Tierra como nombre genérico, y después vamos a tener otras presentaciones como Adoptemos el Mundo, que es una derivación del proyecto de Biosfera, donde pequeñas esferitas van a estar a la espera de personas que decidan adoptar el mundo, pero no es tan fácil llegar a una de ellas. Es como cuando queremos adoptar algo, a alguien, a un perro, y ni que hablar cuando queremos adoptar un ser humano. Pero bueno, el mundo no está a la venta, pero sí está en adopción, que eso es el concepto interesante. También vamos a mostrar temas de bioarte en el laboratorio de bioarte, y también va a estar, por un lado, mi estudio abierto con tres obras que se van a poder manejar interactivamente, o sea que va a haber un streaming del Open Studio, y ahí van a poder entrar. Si entran a la página, a mi página, joaquinfargas.com, va a estar disponible para poder entrar ahí. Simplemente donde vean que está el streaming, ahí pueden entrar y poder operar alguna de las obras. Y después, bueno, hay un tema que es muy, muy de moda ahora, que es el criptoarte, que tiene que ver con la utilización de todo el sistema este de las criptomonedas, del blockchain, para desarrollar obras únicas y originales. Y ahí también volvemos al tema de un poco de esto controversial, o el tema del futuro. Estamos desarrollando una obra a partir de mi ADN, de todo lo que es la huella digital mía, que es única, ¿no?, que nos hace cada uno de nosotros únicos en este mundo. Y a partir de esa obra se va a hacer una obra de arte con inteligencia artificial, de arte generativo, que va a ir cambiando constantemente, y que en vez de envejecer va a ir como manteniéndose, expandiéndose, rejuveneciéndose a partir de mi ADN, en lo que se llama inmortalidad 3.0, en donde la inmortalidad es algo que siempre nosotros nos tiene ahí presente, siempre como algo interesante, como algo utópico.
¿El paso del tiempo te preocupa? Dijiste que sentías que te faltaba tiempo.
Sí, bueno, obviamente, si me interesara tener tiempo sería para poder seguir desarrollando cosas, ¿no? O sea, pero yo disfruto del proceso, o sea que no es que quiero llegar a tener tan cantidad de cosas terminadas y decir, ahora me siento tranquilo. No, a mí me gusta el proceso. Espero que mi vida termine siempre estando en proceso, ¿no? O sea, creo que eso es lo bueno. En un momento yo recuerdo, a mí me consultaron, me pregunta una irlandesa, me acuerdo, me dice, ¿vos jugás al golf? No. ¿Y qué vas a hacer cuando te retires? Y yo digo, mira, no juego al golf porque consume mucho tiempo, aparte no sé, no tengo ni idea, no sé si tengo ganas de dedicarme. Y cuando me dice, ¿qué vas a hacer cuando te retires? Yo digo, yo no me voy a retirar, yo voy a seguir haciendo siempre lo mismo. No tengo una necesidad de marcar un corte en eso, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con que obviamente hay un paso del tiempo en que uno tiene que ir adaptándose a cada situación, a cada circunstancia. Pero nada, yo recuerdo que iba caminando en una calle, no sé en qué ciudad fue, no recuerdo, pero decía, estudia como si fueras a vivir por siempre y vive la vida como si te fueras a morir mañana. Entonces era como siempre estar preparándose y disfrutando, que yo creo que de eso se trata la vida.
Y hay mucha investigación en todos tus trabajos. Esta búsqueda del conocimiento, ¿es algo que arrancás solo o tenés un equipo que trabaja con vos?
Bueno, siempre hay, digamos, vamos armando equipos. Por ejemplo, en este caso de la performance, yo estoy trabajando con Diego Gómez, que es un especialista en mapping, todo lo que es diseño digital. Después estoy trabajando con Santiago Clancy, que es un programador muy exquisito, digamos, donde desarrolla cualquier tipo de aplicaciones y resuelve temas muy, digamos, elegantemente, muy sofisticados. Y después con Nico Muñoz, que es un filmmaker, un documentalista que venimos trabajando con él hace mucho rato. Él viajó conmigo en uno de los viajes a la Antártida y con producto de ello desarrolló un documental que fue premiado en el Festival Latinoamericano de Cine Científico por el Fondo Nacional de las Artes. ahora hizo un documental también sobre la biosfera para una muestra que tuvimos en Cambridge, y ese documental fue seleccionado ahora para ser exhibido en la cumbre de cambio climático en Glasgow, que es en noviembre. Y bueno, él está trabajando en este proyecto Pulsar la Tierra también ahora. Y bueno, ese es el equipo, por ejemplo, para esto que estamos trabajando ahora. Y en cada instancia se requieren los especialistas, ¿no? Yo estudio mucho para saber de qué se trata, y cuando me supera el tema, busco al especialista, y bueno, por lo menos ese proceso de estudio me sirve para tener a veces el lenguaje para poder saber lo que puedo pedir, ¿no? O los alcances de la tecnología o los medios que estoy buscando para expresarme. La pandemia redujo algunos planes que yo tenía de tener como un estudio mucho más abierto, en donde poder empezar a trabajar con residencias y pasantías, que es algo que me interesa para poder ampliar un poco más los horizontes y sobre todo para dar oportunidad a otros también.
Hablaste de arte, tecnología y sociedad, y también de esta pandemia que se está yendo y uno ve lo que quedó, ¿no? Te pregunto, tu mirada para lo que viene, ¿reconstruir o rediseñar?
Yo creo que hay que rediseñar, ¿no? O sea, reconstruir sería volver a hacer lo mismo, y yo creo que nosotros fallamos, por ejemplo, cuando arrancamos con la pandemia, y yo digo, ¿cómo es que tenemos un arsenal nuclear y no tenemos un arsenal médico para atender la pandemia, ¿no? Un arsenal nuclear que nos amenaza, y podríamos tener un arsenal médico que nos protege, ¿no? Entonces es muy interesante ese concepto, es un concepto para desarrollar muy largamente, pero es así. Entonces yo creo que esas preguntas nos llevan a una necesidad de rediseñar cómo gestionamos nosotros todo el ecosistema que nos incluye.
Joaquín, muchísimas gracias. Invitamos a todos a que te vean en el Museo Pueyrredón en San Isidro y que participen también del streaming del Pulso de la Tierra, y vamos a dejar todas las direcciones en las nuestras para que te encuentren.
Bueno, muchísimas gracias y un placer compartir con ustedes.
Bueno, y llegamos al final de este programa. Yo soy Verónica Figueroa. Un saludo también a nuestro equipo técnico que nos acompaña a la distancia. Los espero la semana que viene y nos vamos con este tema.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna se vaya atrás de ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora o un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda. vez.
Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad. Nuevos Hemisferios, con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.